¿Qué está buscando Dios de nosotros? Porque la semana pasada vimos un pasaje en 2 de Pedro que dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud y conocimiento, todas esas calidades que nosotros tenemos que añadir a la fe. Pero vayan conmigo a Lucas capítulo 18 y miren lo que dice verso 8. Lucas capítulo 18 verso 8. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, mire la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, yo recuerdo que he predicado sobre ese verso anteriormente. Y porque este verso me impactó fuertemente, porque cuando dice cuando venga el Hijo del Hombre, yo estaba pensando en nuestros días, en nuestro tiempo, que como Jesús está hablando a nuestra generación, los últimos días. Pero esta semana, cuando estaba pensando en el mensaje del día de hoy, este verso vino a mi memoria y como me entendí que Él también estaba hablando a la misma generación de Él. Porque había entre la multitud mucha gente con dudas o con incredulidad, que no creyeron que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, desde siempre, para encontrar o recibir a Cristo, para ver o entender el misterio de Cristo, es algo que, o un ingrediente que necesitamos, es la fe. Pero la pregunta es: ¿qué es la fe? Porque según la pregunta de Jesús, mira, Jesús nunca va a preguntar algo si no tiene intención de provocar a nosotros a pensar. Si esa pregunta de Cristo, de Jesús, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Esto debe provocar en nosotros, si nosotros creemos, si nosotros sabemos qué es la fe. Si nosotros realmente tenemos fe, ¿qué es la fe? Ahora, para platicar de qué es la fe, necesitamos primeramente excluir muchas cosas, errores, y necesitamos hablar primeramente de lo que no es la fe. Porque la fe es una palabra muy común hoy en día. Pensamos mucho de la fe, y no tienes que ser cristiano de tener fe. Hoy en día, como hablamos de la fe, como una definición básica de la fe, es simplemente es eso: creer. Toda la iglesia diga: creer. Yo creo, tengo fe. Creer. Como esa es una definición correcta, pero es muy simple, es muy básica. Pero si la fe que Jesús va a estar buscando cuando Él viene es algo tan simple o tan básico. Yo creo, ¿recuerdas ese Marcos Witt? Yo creo en el poder de Dios. Creo en ti, Jesús. Todo eso, lo que cantamos, esos dichos que decimos. Si la fe es tan simplemente decir: yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Yo creo que Jesús vino a la tierra y fue nacido de una Virgen María y que vivió una vida sin pecado y dio su vida en la cruz como el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, y fue resucitado al tercer día. Y yo creo, entonces ya tengo mi boleto, voy a entrar a la vida eterna. Porque la fe es tan simple que aún un niño puede entender. Yo no creo que es tan simple. Tenemos que tener la confianza, la fe, como un niño. Pero no significa que la fe es tan simple que aún un niño puede comprender o entender. Entonces, ¿qué es la fe? Pues vamos a hablar primeramente de lo que no es. Creer como con un velo cegado. Muchas veces eso es lo que pensamos que es la fe. Yo creo, no importa. No puedo explicar y no entiendo, pero yo creo que esa es la fe. Eso es lo que pensamos muchas veces. Que si yo no puedo explicar lo que siento, entonces eso es una señal de la fe. ¿Pero es? Mucha gente dice que la fe es una emoción o sentimiento muy fuerte. Que yo lo puedo sentir hasta mis huesos. Esa es la fe. O mira, en español a lo mejor ustedes tienen ese dicho de tomar un paso de fe. Pero en inglés decimos leap of faith, como es saltar, que estás allá en la cima del montaña y tienes que saltar y creer que algo abajo, alguien te va a atrapar. No es solamente un paso de fe. Tenemos el dicho nosotros, los gringos, un leap of faith, brincar, salto, saltar al abismo. No sabes qué va a pasar, pero tienes fe. Ese es un término que tenemos. Muchas veces la gente nos dice que tenemos que tener fe en nosotros mismos. En vez de cantar creo en ti, debemos cantar creo en mí. ¿Sí o no? Estamos hablando de lo que habla hoy en día, ¿sí o no? ¿O estoy imaginando?
No, sí.
Tienes que creer en ti mismo. Tienes que tener fe en ti mismo. Que tú puedes, y eso es con buen sentimiento, que la gente que nos ama, que está empujándonos a creer que podemos hacer mucho más, que podemos lograr más, que podemos ir más allá que nosotros pensamos, porque pensamos nosotros limitados y alguien está empujándonos. El problema que la mayoría de todos esos ejemplos que estamos hablando de la fe es creer en algo o alguien aquí en esta tierra tan débil, tan limitado, tan fácil de hacer errores, porque nuestra fe está basada o en nosotros mismos o en alguien más. Cuando ponemos nuestra fe en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestros maestros, en los líderes del gobierno, oficiales, en la religión o cualquier cosa de la tierra, nos va a guiar a decepción, sentir decepcionado. ¿Cuántas veces te has fallado? Algo que tú has propuesto, que tú quieres hacer, que quieres lograr y te has fallado. O tú estás esperando en alguien más que van a hacerlo y te han fallado, no lo hice. ¿Y cómo dejamos? ¿Cómo estamos después? Decepcionado. ¿Sí o no?
Sí.
¿Por qué? Aunque declaramos que tenemos fe en nosotros o en alguien más, eso no es la fe. Creer en algo visible, tangible, que nosotros podemos ver, entender, explicar, eso no requiere fe, no es fe. Entonces, para mí, la fe va mucho más allá que simplemente creer. Aunque la definición, hasta en el griego, va a decir que la fe es creer. Pero es más. Porque una fe que es genuina, verdadera, que nos llena con esperanza y expectativa, tiene que ir más allá que lo que nuestros ojos natural puede percibir. La fe tiene que ir más allá que un mundo físico que podemos ver, que podemos tocar, que podemos imaginar o explicar, o lo que podemos sentir con nuestras emociones. Y tenemos que saltar por la fe. ¿Estás dispuesto de creer en algo que no podemos ver y no podemos tocar y mucho menos podemos explicar? Y ahí es donde vamos a perder la mayoría de la gente. Cada estado de Estados Unidos tiene un dicho. Missouri tiene el dicho: muéstrame. Y esa es la mentalidad que queremos. Yo te creo cuando veo el resultado. Muéstrame. Y hemos caído en esto con la fe en Dios, pensando que cuando Dios responde conforme a mi petición, cuando Dios me da lo que yo estoy esperando de Dios, cuando Dios manifiesta en la manera que yo quiero que Dios manifiesta, esto es cuando voy a creer. Entonces eso no es fe. Bueno, a lo mejor estás pensando que eso es muy difícil. Entonces yo no sé si tengo fe, no sé si puedo creer. Tienes razón. Tú no puedes generar la fe. La fe no nace de ti. La fe no, tú no puedes producir la fe. Entonces esa es la, hay dos preguntas muy importantes. Si queremos entender la fe, hablar de la fe, pregunta número uno: ¿qué es una fe verdadera, una fe real? Y número dos: ¿de dónde viene? ¿Cómo podemos? Pero vamos a hablar primeramente de qué es la fe. Y el verso más claro bíblicamente que nos da una definición está en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 se llama el capítulo de fe, o como héroes de la fe, porque habla desde Abel hasta Abraham, Sarai y Noé, Moisés, David, todos los héroes de la fe en el Antiguo Testamento que creyeron en Dios. Pero vamos a ver unas características de la fe para entender qué es la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza. Toda la iglesia diga: la certeza. De lo que, ¿qué dice? De lo que espera, se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Y verso 6 nos da otra parte de la definición. Verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es, aquí es la clave, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Tiene fe que hay un Dios. Crea que le hay, que hay un Dios, que Dios existe. Entonces, sí, viendo aquí con esos dos versos, la fe no está en una persona. La fe no está en mí, en lo que yo puedo. La fe es en algo que estoy esperando, algo que todavía no ha manifestado en el tiempo presente, algo que no puedo ver con mis ojos naturales. ¿Y de qué está hablando? ¿O de quién está hablando? Que Dios existe. Ahora, ¿cuántos pueden explicar a Dios? Y la persona que levanta la mano, yo con mucho respeto y amor te digo que eres una mentirosa o no entiendes Dios, porque Dios es tan más allá. Y nosotros podemos intentar, explícame la Trinidad, Dios tres en uno, explícame eso. Yo no puedo, yo tengo muchas palabras y enseñanzas que puedo usar, muchas palabras, pero al final, ¿pero cómo? Esa es la pregunta, ¿sí o no? Es algo inexplicable. Explicar a Dios, pero la fe es una certeza y convicción, primeramente, que Dios existe. Yo no tengo palabras en mi mente humana, mi razonamiento, yo no puedo explicar cómo Dios es eterno. Esto me deja mi mente así, haciendo vueltas, así, eternidad. Para siempre y siempre y siempre, como ni podemos nosotros imaginar realmente 1,000 años. 1,000,000 es 1,000,000. Y luego 1,000,000 va 1,000,000,000. Y ahora ya son números que, ¿cuánto tiempo tardarás en solamente contar? 1, 2, 3, hasta 1,000,000. No puedes. No tiene la paciencia. A lo mejor físicamente es posible, pero ¿quién tiene la paciencia para llegar uno por uno hasta 1,000,000? Ahora multiplícalo por millones y millones y millones. Ahora estamos acercando a una confusión de qué es la eternidad. Dios es eterno. Dios creó todo lo que es visible, tangible, de nada. Salió de lo invisible, lo tangible. Lo que nosotros podemos percibir, lo que nosotros podemos sentir y tocar, oler y ver con nuestros ojos físicos. Esto salió de nada. Nadie, ningún científico tiene una explicación. Nadie. Y nosotros tenemos que entender que la fe es creer en algo que no se ve, en algo que no podemos comprender, que un Dios tan poderoso existe, de la nada puede producir no solamente material, sino vida, conciencia, conocimiento, relaciones, conexiones de amor, de todo lo que hemos experimentado en nuestra vida. Bueno, porque esa es una cosa que tenemos que creer, que Dios existe y Dios es bueno. De hecho, aquí dice que Dios es galardonador. Dios es alguien que quiere dar premios a sus hijos, recompensas, dádivas, regalos. Dios quiere dar. Dios es dador. Dios ama a su pueblo, ama a sus hijos, y Dios quiere recompensarlos y darlos en abundancia. Tenemos que creer que Dios es bueno, pero entonces, ¿por qué existe el malo? ¿El malo fue creado por Dios y Dios creó todo? La maldad no fue creado, es resultado de negar a Dios. ¿Existe el color negro? Los científicos dicen que no. Negro es la ausencia de color, de luz. La oscuridad no existe, es la ausencia de luz. El frío, dicen, no existe. ¿Correcto? ¿Sí o no? Porque tú eres científico. Apóyame si estoy correcto. Porque yo no soy científico, yo solamente tengo memoria y yo puedo repetir lo que he escuchado. No entiendo, pero dice que el frío no existe. Es la ausencia de calor. ¿Qué es la maldad? La ausencia de Dios. Cuando Adán y Eva se apartó de creer en Dios, de tener fe en Dios y obedecer a Dios, fueron expulsados de la presencia del huerto. Y esto es lo que comenzó a producir la maldad, porque ellos ya están viviendo ausente de la presencia de Dios. Porque ellos quisieran conocimiento de bien y mal, y no depender de cada palabra que sale de la voz de Dios. La fe es una certeza absoluta, una convicción a lo más profundo de nuestro ser, que cree que Dios existe. Es una creencia sincera que Dios invencible, tan grande, sobrenatural, todopoderoso, que conoce todas las cosas, creador de todo lo que es visible, existe, que es real, aun cuando no podemos verlo. No siempre podemos sentir su presencia y mucho menos comprender o explicar quién es. La fe es que nuestro corazón conoce que Él nos ha hablado y que Él está revelando a sí mismo a nosotros a través de su voz, a través de su palabra, aunque no podemos comprobarlo. No podemos señalar a decir, mira, aquí es Dios. Pero la fe no es solamente creer con ciego, es algo que no podemos comprobar, pero es tener confianza, confiando en Él, porque Dios, mira, eso es lo que Dios está comprobando a nosotros mismos, su fidelidad. Ahora en español no se ve la conexión entre la palabra fe y fidelidad. Fidelidad viene de la palabra en español fiel, ¿verdad? Que Dios es fiel, su fidelidad es grande, cantamos la canción. Pero ¿cuántos aquí, y a lo mejor mi clase de inglés aquí, cómo se llama la palabra faithful en español? ¿Qué quiere decir faith, fe, full, lleno, lleno de fe? En inglés, la palabra lleno de fe, pero se traduce en español ¿qué? Fiel. No se ve una conexión con fe en español, pero fiel quiere decir lleno de fe. Ahora, Dios cree en sus capacidades, y cuando Dios nos da una promesa, su promesa no depende en nosotros, su promesa depende de Él mismo. Y Él, la palabra dice que es fiel. En inglés, como gringo, estoy pensando faithful. Dios está lleno de fe, pero en sí mismo. Ahora, yo le expliqué que nosotros no podemos tener fe en nosotros mismos, porque somos limitados, somos seres humanos. Nosotros tenemos tantos errores y no tenemos capacidad inmensa como Dios, pero Dios puede creer en sí mismo, ¿sí o no? Sí, Dios es fiel, lleno de fe en lo que Él puede hacer, en sus promesas. Y Dios es fiel y siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Y esto debe llenar a nosotros con la fe, confianza, certeza, convicción en Él. En su palabra, en sus promesas, en todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Esa, su fidelidad, su fe en Él mismo debe mostrar a nosotros, pero eso es algo difícil de comprender con razonamiento humano. Entonces, ¿de dónde? Sí, la fe es certeza en lo que se espera. Hay algo que quiero o que necesito. Voy a decir necesito, porque muchas cosas que queremos de Dios, que Dios no tiene jamás ninguna obligación a darnos a todos los deseos de nuestro corazón. Pero David, la Biblia dice que si tú crees con todo tu corazón que Dios te da los deseos de tu corazón, léelo en contexto, porque dice en contexto, aquel que teme a Dios, y la persona que teme a Dios, sus deseos son diferentes que cualquier otra persona. Una persona que cree que Dios existe, que cree en Dios, está confiando en Dios y teme a Dios, tiene el temor de Jehová operando en su vida, tiene deseos distintos a cualquier otra persona. Y sus deseos están alineados con los deseos de Dios. Oremos que venga tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando nuestras peticiones por regular están llenas de mi voluntad, Dios haga lo que yo quiero. Amén o ay de mí, pero ¿están de acuerdo? Que la mayoría de nuestras peticiones están basadas en lo que queremos y no pidiendo que Dios haga lo que Él quiere. Pedís, dice Santiago, pero pedís más. ¿Por qué Dios no me está contestando? Porque estás pidiendo las cosas equivocadas. Tus deseos, tu corazón no está alineado con el corazón de Dios. No. Y porque tú crees en ti, tú crees en lo que puedes ver, tú crees en lo que puedes tocar tangiblemente, que tienes en la mano, tú crees en todo eso. Eso es lo que estás pidiendo cuando Dios dice que la fe es lo que se espera y lo que no se ve. Convicción. Que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es galardonador, que Dios tiene un plan para tu vida que ni puedes tú imaginar. Pero tú sigues pidiendo la misma cosa. Cambia tu petición una semana. A Dios, heme aquí, muéstrame qué tú quieres de mí. Muéstrame a mí la diferencia que yo puedo hacer aquí en la tierra a través del poder de tu espíritu. No te preocupes, no te afanes por lo que comas y bebes y tu vestido, las cosas materiales, porque por regular nuestras afanes están en peticiones de Dios. Dame, dame, dame. Dame sabiduría. Dame entendimiento, dame poder de tu Espíritu Santo. Dame, Señor, dirección, guíame por tu Espíritu Santo, paso a paso. ¿A quién puedo yo sembrar la fe que tengo? A su corazón. Ahora, ¿dónde viene la fe? ¿De dónde viene? Romanos 10, 17 es uno de los versos claves para enseñar a nosotros de dónde viene la fe. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por oír, oír por la palabra de Dios. Cuando Dios habla, ¿cómo Dios habla? Mira, Brian, tú vas a pensar que estoy respondiendo a nuestra plática de esta semana, pero lo que estoy, esto fue, ese es capítulo 1 de mi primer libro, lo que estoy compartiendo el día de hoy. Tengo solamente capítulo 1 y tengo 6 meses escribiendo, pero ya tengo capítulo 1 sobre la fe. Entonces, esto fue escrito hace semanas. Entonces, no estoy respondiendo a lo que hemos platicado esta semana. Pero, ¿de dónde viene la fe? Oír la palabra de Dios. Y mira, la mayoría de la gente están pidiendo que Dios háblame a través de zarza. Quemando en fuegos, en yemas. Dios envía un mensajero ángel con las alas grandes, que como habló con María, ven, envía a Gabriel. O como Dios habló con José en sueños a través de ángel, dame un sueño. Eso es como algo sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Más allá que lo natural. Cuando Dios habla, Hebreos 1 dice, en muchas maneras, en todo el tiempo, Dios está hablando. Pero si solamente estamos esperando una zarza quemando, un ángel presentar delante de nosotros, o un sueño, o háblame a través del apóstol, profeta o algo así. Si esa es la manera que pensamos que Dios tiene que hablar con nosotros, no vamos a discernir la voz de Dios todos los días. Dios habla primeramente a través de su palabra. Dios nos dio su palabra para que su espíritu puede alcanzar y penetrar nuestro corazón con la semilla de fe a través de su palabra. Esa es la manera principal que Dios habla. A veces, como en el Antiguo Testamento, el profeta que tenía su asno, ¿recuerdan? Que el asno comienza a hablar. Dios puede hablar a través de una persona como yo, una bestia así de carne. Sí, como eso es lo que he dicho, que ser humano aparte de Dios es como que los animales. ¿Quién somos nosotros? Pensamos mucho de nosotros, creemos mucho en nosotros. De hecho, mire lo que dice. ¿De dónde viene la fe? En Romanos 12:3. Mire lo que dice Romanos 12:3. Digo pues que por la gracia que me es dada, no es por lo que tengo yo, es lo que viene a mi vida a través de Dios. La gracia que me has dado a cada cual que está entre vosotros. Mire lo que dice el consejo del apóstol Pablo. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, mire lo que dice, la medida de fe que Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Certeza, convicción, creer que Dios existe. ¿De dónde viene? De cuando Dios nos habla, está repartiendo Dios una medida o una semilla de fe. Si tú crees en Dios, recuerden la palabra de Santiago. Tú crees en Dios, los demonios creen y ellos tiemblan. ¿De qué sirve solamente declarar yo creo en Dios? Ellos han visto a Dios, han sido en la presencia de Dios. Ellos al nombre de Cristo, al nombre de Dios, tiemblan. Creer en Dios es porque Dios te ha hablado. Dios ha sembrado en ti, en tu corazón, la medida, la semilla de fe. Para que tú no puedas gloriar, tú no puedes decir, ah, oh, yo soy una persona de tanta fe. Pues hay un don de fe. Y a lo mejor yo no tengo el don de fe. ¿Tengo fe? Sí. ¿Tengo don de fe? Pues eso es conforme el Espíritu Santo. Él está repartiendo los dones conforme la voluntad de Dios. Yo no sé si tengo don de fe. Probablemente que no. Porque soy muy analítico, que yo quiero que explícame, dame los pasos y todo eso. Y no puedo yo soltar así. Don de fe, tal vez no tengo. Fe, yo tengo. ¿Pero por qué? Porque Dios sembró su palabra, oí la palabra, recibí la palabra. Ahora, recuerda que los discípulos dijeron, auméntanos la fe. De hecho, ni tenemos tiempo hoy de terminar a hablar del mejor ejemplo del padre de la fe. Que vamos a enfocar en eso la próxima vez. Pero lo que podemos aprender sobre la fe el día de hoy, vamos a verlo. ¿Está en dónde? Estará en Lucas capítulo 17, verso 1. Vamos a iniciar en verso 1. Ahora no estoy leyendo lo que escribí, ok. Eso es extra. Eso es extra, ok. Dios dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien vienen. Adelante, vamos a leer. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, y que hacer tropezar uno de esos pequeñitos. Y mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare en contra de ti, mira, repréndele, y si arrepintiere, perdónale. Y si siete veces, mira, porque ahora Jesús va a decir algo difícil de creer. Y pensamos que la fe es solamente creer, pero Jesús va a decir algo aquí difícil para los discípulos creer. Si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y la pregunta aquí, dijeron los apóstoles, auméntenos la fe. Ese clamor, auméntenos la fe, está una respuesta que Jesús pidiendo algo humanamente, emocionalmente, imposible al ser humano. Que me ofende, peca en contra de mí siete veces diario, pero solamente decir que perdóname, tengo que perdonar. Auméntanos la fe. Ayúdame a creer en ti, Señor, hacer algo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y sigue. En tu Biblia hay una separación, creo. Y hay un título. Recuerden siempre, los títulos no existen en la Biblia. Eso es algo, un hombre lo puso. No hay separación entre verso 5 y verso 6. Verso 6 dice, una parábola. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarrágate y plántate en el mar, y os obedeciera. Adelante. ¿Y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al ver el campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, adelante? Y no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú, adelante. ¿Y acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Jesús está diciendo, pienso que no. Así también vosotros, ustedes, cuando hayan hecho todo, mira esa frase, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervo, inútiles somos, pues, ¿qué debíamos hacer? Hicimos. Recuerden el contexto. Los discípulos, Jesús está dando un orden. Siempre tienes que perdonar. Sin límite. Y el ser humano, imposible. No tengo yo la capacidad. Entonces, recuerden, auméntanos la fe. Haz mi fe más grande para creer eso. Pero si tienes fe como grano de mostaza, puedes mover un árbol y plantarlo en el mar con una semilla, un grano de fe. No necesitas fe grande para hacer cosas increíbles. Solamente necesitas una semilla de fe. Pero los discípulos están diciendo que auméntenos la fe. ¿Por qué? Porque recuerdas que cuatro veces Jesús dijo a sus discípulos, hombre de poca fe. ¿Por qué estás afanado, hombre de poca fe? ¿Por qué estás dudando, hombre de poca fe? ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué estás razonando en tu corazón, hombre de poca fe? El afán y miedo y duda y razonamiento humano son cosas que van en contra, destruyendo, robando nuestra fe. Pero lo que Jesús dice que aumenta nuestra fe, que fortalece, que ayuda a nuestra fe crecer, ¿qué es? La obediencia. Mira lo que dice. Soy siervo. Esa es la actitud. Si yo quiero que aumente mi fe, yo tengo que tomar la actitud que yo soy siervo de Dios. Ahora, en útil está hablando de ser un siervo humilde. No, yo soy el mejor siervo. Nadie puede servir a Dios como yo. Eso no te crees en ti más que debes. ¿Recuerdas Romanos 12:3? No está diciendo que es un siervo inútil. Es una actitud de humildad. Era útil porque obedeció. No solamente estaba sirviendo en el campo, el que ara o el que apacienta ganado. Él está en el campo trabajando y luego vuelve a la casa y sigue sirviendo. Sirve su amo, su señor. Es útil porque está obedeciendo. Es útil porque está cumpliendo los deseos de su amo. Pero su actitud es que estoy solamente haciendo lo que debo hacer. Ahora, hijo de Dios, que tienes fe, dime tú qué tienes que hacer. ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Cómo estás siendo útil a su obra? ¿Cómo estás siendo obediente para que tu fe aumente? ¿Cómo estás ofreciendo tu tiempo, tu energía, tus capacidades en el mundo y también en la casa? Si el mundo representa, cuando estamos afuera de aquí, la casa representa lo que está pasando dentro de mí. Yo soy la casa. Yo tengo que servir y ser fiel. Mira, porque recuerda que fe, en inglés, faith, faithful, lleno de fe, que es la palabra en español, fiel. Mira, esto es el propósito de fe, es ser lleno de fe y serás fiel. Un siervo fiel. Te voy a comprobar con el verso que usamos para definir la fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El objetivo de la fe es agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios. La fe no es pedir lo que tú quieres. La fe no es para que Dios sea tu siervo dándote a ti lo que tú quieres. La fe en mi vida es para ayudarme a mí ser un siervo útil, pero pensando yo que tengo que ser humilde. Si estoy aquí es porque Dios me llamó. Si tengo fe es porque Dios me dio una medida de fe. Si puedo ser útil al ministerio, a la obra del Señor, es porque su gracia está obrando a través de mí. Yo no puedo gloriar en lo que estoy haciendo. Si estoy cumpliendo algo en el nombre de Dios, es por la fe que Dios me ha dado. Por la gracia que Dios me ha dado. Yo no puedo tomar el crédito. Mire lo que estoy haciendo. Tengo que dar toda la gloria a Dios. Y tengo que usar la fe con un propósito: agradar a Dios. Servir a Dios. Póngase de pie. Porque esto es lo que debemos estar clamando y pidiendo de Dios. Que nosotros tenemos una fe verdadera, que nosotros estamos ofreciendo nuestra vida en servicio a la voluntad del Padre.